En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Ya lo saben, queridos amigos, Fernando es todo un especialista en los grandes temas de la agenda pública y los disecciona para ustedes cada jueves aquí en RR Noticias. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Encantado de platicar contigo. Vaya, ya lo sabemos, cada semana hay una pues gran cantidad de temas y luego parece que siempre hay uno que es más importante que el otro, pero pues por comentarios no paramos.
Así es, estimado Ángel. Fíjate que en ese tsunami de temas que se acumulan cada semana en la agenda, hay uno muy interesante que surge o que se ha venido cocinando desde la semana pasada hasta el día de hoy, y que tiene que ver con este conflicto entre la federación y alguna o la mayoría de los gobernadores del país. Y es interesante, Ángel, porque más allá de cuestiones ideológicas, de la 4T, de partidos políticos, pone en el centro del debate la figura del federalismo tal y como lo hemos conocido y construido en México a lo largo de muchas, muchas décadas. Es interesante considerar que nuestra Constitución Federal determina que nos organicemos como una república representativa, democrática y federal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Ángel? Como república, bueno, dividimos el poder en tres, el poder público en tres funciones de gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial, para que no se concentre en una sola persona y pueda haber un sistema de pesos y contrapesos. Uh-huh. Es representativa porque hay un órgano que en este caso es bicameral, tenemos el Senado de la República que representa a las entidades del país y la Cámara de Diputados que representa al pueblo propiamente dicho, ¿no? Es democrática porque la manera de elegir a nuestros funcionarios es a través del voto libre y secreto, y es federal porque nos componemos como una federación en la que se integran estados que son independientes, que son autónomos respecto a su régimen interior, pero asociados todos en este concepto federal, ¿no? Uh-huh. El origen histórico de nuestro país se asemejaba mucho más al centralista, ¿no? Desde el origen virreinal y después el tema de la independencia de México, se concentraron gobiernos en los que el centro del país era sin duda el punto neurálgico de la actividad política, económica y social, ¿no? Sin embargo, en esta lucha entre conservadores y liberales que se dio en el siglo XIX, al haber triunfado los liberales, copiaron modelos de los Estados Unidos y que se estaban también estableciendo en Europa, y fuimos a dar con un federalismo que para el caso de México, Ángel, culturalmente hablando, ha sido muy positivo. Es muy curioso, es muy interesante y es un motivo de orgullo, porque también hay que decir las cosas que nos deben enorgullecer de nuestro país, que a la fecha, que después del paso de los años, en México las diferencias culturales sean un motivo de orgullo y no de disociación entre los mexicanos, ¿no? Estamos todos conscientes de que somos un mosaico muy rico en expresiones culturales diversas, pero todos nos identificamos con esa idea, con ese concepto de la mexicanidad, y en el fondo eso le da una gran solidez al concepto político del federalismo. Uh-huh. Ahora bien, si a la fecha nos damos cuenta de que la fórmula, como se han estado repartiendo los dineros y como se ha estado ejerciendo el control de la federación a las entidades, ya no es la adecuada, ya es obsoleta, ya no resulta conveniente para los nuevos tiempos de pluralidad, de alternancia que vivimos en México, pues bueno, sin duda vale la pena hacer un replanteamiento. Sin embargo, con el encono que hay hoy en el país, Ángel, con la manera de hacer política de confrontación, tanto del propio presidente de la República como de la mayoría de los gobernadores y de la propia oposición, me parece que siendo lo ideal, hoy no hay condiciones para que se replantee el pacto federalista, porque vamos a salir todavía más peleados de lo que ya estamos.
Fernando Ortiz Proal, ayer el secretario de Hacienda, don Arturo Herrera, soltó un tuitazo sin desperdicio y a grosso modo decía, pues qué curioso que sean hoy los gobernadores, buena parte de ellos de Acción Nacional, los que estén en contra del pacto federal, cuando fue en el sexenio del señor Calderón, cuando se impulsó esta reforma a la manera de repartir los recursos, y los que más votaron fueron sí los del PRI, pero detrás de ellos los de Acción Nacional. Esto me lleva a un punto de fondo, que es el hecho de que más allá del tema de los dineros y cómo se repartan, que por supuesto es muy importante, subyace un tema político, Fernando. O sea, no podemos negar que buena parte de esta circunstancia tiene que ver por un enfrentamiento político que sí, que el presidente ha atizado, es verdad, ya sabemos que luego tiene un discurso que sirve para levantar ámpula, pero también es bien cierto que desde los gobiernos estatales, varios de ellos, inclusive quienes integran esta alianza federalista, pues no han negado la intención que traen de convertirse el día de mañana en aspirantes a una candidatura política, inclusive a la presidencia de la República. Y entonces muchos de los críticos el día de hoy dicen sí, o sea, están utilizando la bandera del federalismo, pero en realidad lo que están haciendo es construir una plataforma política para sus propios intereses, Fernando.
Ciertamente, Ángel, yo coincido plenamente contigo. Es un tema eminentemente político de fondo, cuyo argumento social más vendible es el tema de los recursos, porque a los ciudadanos se nos dice, pues no nos están dando dinero y no va a poder haber obras y no va a poder mantenerse la estructura de los gobiernos estatales como la conocemos hasta el día de hoy, y eso es lo que vende para tratar de ganar adeptos en un lado, en este caso antagónico al gobierno federal. Lo cierto es que antes, Ángel, estas cuestiones se resolvían en lo privado. Uh-huh. Un gobernador inconforme iba a los entonces Pinos, hoy Palacio Nacional, y se arreglaba con el presidente o a través del secretario de Hacienda hacía esta gestión y se le daban ciertos recursos a través de programas, esta famosa etiquetado, ¿te acuerdas?
Uh-huh, claro.
De los recursos, y calmaban a este gobernador y surgía otro, y era un juego finalmente de equilibrios que mantenía el gobierno federal.
Pero también de componendas políticas, Fernando, claro, porque, claro, o sea, claro, buena parte de esto era, pues sí, o sea, te doy lo que me pides, pero a cambio te voy a pedir otra cosa.
Claro, fíjate, hoy escribe Enrique Berruga, un analista, un tema interesante, sí, ¿no? Que dice que en este conflicto hay tres tipos de gobernadores hoy. Pues los que son aliados del presidente de la 4T, uh-huh, y que van a apoyar a rajatabla lo que el presidente diga. Los que juegan judo con el presidente, ¿no? Que se dan ahí sus estirones y se aplican fuerza y luego sueltan, y los que están ya jugando karate con el presidente, los que se están dando catorrazos, ¿no?
Sí, claro.
O sea, vemos estas tres vertientes de los gobiernos y siempre los ha habido. Es interesante, por ahí decía un exgobernador, y esto llama la atención, que era mejor ser gobernador de oposición a ser gobernador del partido gobernante en las décadas anteriores, después del año 2000, uh-huh, Ángel, porque si eras gobernador de oposición, te apapachaban.
Claro.
Y a los gobernadores de casa les decían, oye, pues tú eres de casa, aguanta, ¿no?
Sí, échame la mano, pues contigo estamos bien, déjame aplacar a fulanito que ya se me quiere salir del huacal.
Exacto, y hoy eso cambió radicalmente, ¿no? La forma de hacer política del presidente López Obrador es, como decíamos, de confrontación. Ya no hay este manejo de equilibrios, ya no hay esta mano izquierda, ya no hay este deseo de sumar a la voluntad federal a los gobernadores de oposición. No hay recursos, evidentemente la pandemia y otras circunstancias internas y externas hacen que el tema de los recursos sea sumamente complejo al día de hoy. No hay dinero y entonces pues está por reventar esta liga, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? Ojalá que un planteamiento más justo y equitativo en todos los sentidos, Ángel, uh-huh, para el federalismo mexicano, y en todos los sentidos nos referimos, porque hay por ahí voces que dicen, oye, es que el norte es el que trabaja, el centro es el que reparte la lana, y en el sur es donde se mete el dinero para ganar votos, ¿no?
Uh-huh. Es
entonces,
verdad.
Bueno, que haya un equilibrio más sano respecto a donde se generan los ingresos, pero sin abandonar las necesidades de las entidades que no tienen la planta industrial, que no tienen la infraestructura, que no tienen la capacidad de generar los recursos que sí se generan del centro del país para arriba, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, Fernando, aunque aquí pues también lo que muchos han acusado es que durante años se ha mandado toda esta enorme cantidad de dineros a ese enorme barril sin fondo que son algunos de los estados del sur, porque por cacicazgos, por mala administración, por lo que tú gustes y mandes, pero no se ha traducido esta enorme bolsa millonaria que durante años se ha mandado a los estados del sur en generar condiciones de progreso y de, pues vamos a decirlo así, un piso parejo para esos estados de esa zona del país, y que además hoy en esta 4T, pues al llegar un presidente que viene justamente de esa zona del país, pues claro, hemos visto cómo se ha profundizado precisamente ese reparto de los presupuestos públicos a esa zona de la República.
Así es, Ángel, y aquí aterrizamos en los terrenos de la interpretación de la ideología, qué es la justicia, qué es la equidad, ¿sí? cómo la puedes materializar en este tema en particular. Y obviamente va a haber puntos de vista confrontados, como tú bien dices, muchas veces originados desde el chauvinismo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Desde dónde es originario el titular del Ejecutivo? Bueno, pues esa visión sin duda la trae tatuada, la trae arraigada, y en este caso tenemos un presidente del sureste del país que va a hacer por esa región lo que él estime que tiene que hacer. De ahí lo interesante de que tengamos gobiernos sexenales que vayan cambiando los titulares del Ejecutivo y esta famosa ley del péndulo, ¿no? Que después de un gobierno pues muy de derecha, aparentemente prevalece un gobierno enfocado hacia la izquierda o de izquierda, y así vamos equilibrando esa realidad social diversa que tenemos en México, entre ricos y pobres, entre estados ricos y estados pobres.
Veremos todavía muchas cosas en esta, como tú lo has dicho, esta pelea de karate entre algunos de los gobernadores y el presidente de la República, que ya de ayer, bueno, ya lo sabemos también la postura del presidente, ayer la reiteró, dice, miren, si nos ponemos a hacer cuentas, más que deberles nosotros, ellos, es decir, los gobernadores, nos deben a nosotros por todos los impuestos que no han pagado. Entonces, pues ya se puso, ya fijó su posición, y seguramente vamos a seguir viendo estos estira y aflojas entre gobernadores de los estados en las próximas semanas. Y como bien mencionaste, ya hay unos pues que ya decidieron que están en este abierto enfrentamiento con el presidente, otros que son filo 4T, que ya dijeron que ellos van a donde el presidente les diga. Ahora nos falta ver, pues ya son 10 los que van en contra, 6 los que están a favor. Vamos a ver el resto de los gobernadores con quién terminan yéndose, si con melón o con sandía, y buena parte de ello va a depender pues de la lana que haya puesta sobre la mesa. Ya lo vamos a ver, Fernando.
Así es, Ángel, y este tablero va a cambiar el año que entra, porque el año que entra se resuelven 15 gobernaturas, así que lo que veamos hoy, en caso de que se pudiese acordar algo, pues va a ser estéril, porque en un año estamos viendo un escenario distinto.
Y en una de esas, a eso le está apostando también en sus cuentas políticas el presidente, a decir, el año que entra, pues muchos de esos ya no me va a tocar lidiar con ellos, va a haber otros, y en una de esas también son filo 4T.
Claro, ahorita tiene que salir el alquite porque no tiene suficientes gobernadores para enfrentar a los gobernadores de oposición, pero si se llega a equilibrar, como decíamos, ese tablero del ajedrez político de la federación, pues entonces ya va a ser un agarrón entre gobernadores que no sabemos si va a ser peor, ¿no?
En una de esas, qué barbaridad. Bueno, pues por lo pronto el presidente seguramente le está apostando a que esa piedrita o piedrota en el zapato, o esas 10 piedras en el zapato, le van a durar menos de un año y ya podrá, como bien dijiste, recomponer sus piezas. Fernando, gracias por estar aquí esta mañana. Siempre es un lujo platicar contigo.
Al contrario, Ángel, para mí es un placer, un privilegio poder estar contigo, con tu amplísimo auditorio, que mucho aprecio y agradezco.
Fernando Ortiz Proal nos hace el favor de acompañarnos y brindarnos su punto de vista cada jueves. Que estés muy bien, nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante, Ángel, gracias, saludos.
Hasta luego, son las 7:48, vamos ahora a una pausa. Antes, Agustín Cepeda con el reporte vial.